así, deprisa andando por la vía, he tropezado y he caído.
Bueno, vamos a comenzar con este testimonio de mi conversión y pues le doy gracias a Dios por estar aquí en esta bella ciudad de Torreón, Coahuila, México. Hoy, ¿qué día es? Noviembre 27 del 2010. Y voy a comenzar pidiéndole al Señor su santa palabra. Y voy a leerles a ustedes de la primera carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 13, desde el versículo 1, himno a la caridad. Aunque hablara la lengua de los hombres y de los ángeles, si no tengo caridad, sería como el bronce que resuena o un golpear de platillos. Y aunque tuviera el don de profecía y conociera todos los misterios de toda la ciencia, y aunque tuviera tanta fe como para trasladar montañas, si no tengo caridad, no sería nada. Y aunque repartiera todos mis bienes y entregara mi cuerpo para dejarme quemar, si no tengo caridad, de nada me aprovecharía. La caridad es paciente, la caridad es amable, no es envidiosa, no obra con soberbia, no se jacta, no es ambiciosa, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra por la injusticia, se complace en la verdad. Todo lo aguanta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad nunca acaba. Las profecías desaparecerán, las lenguas cesarán, la ciencia quedará anulada. Porque ahora nuestro conocimiento es imperfecto e imperfecta nuestra profecía. Pero cuando venga lo perfecto, desaparecerá lo imperfecto. Cuando yo era niño, hablaba como niño, sentía como niño, razonaba como niño. Cuando he llegado a ser hombre, me he desprendido de las cosas de niño, porque ahora vemos como en un espejo borrosamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de modo imperfecto, pero llegaré a conocer como soy conocido. Ahora permanecen la fe, la esperanza, la caridad, las tres virtudes, pero de ellas la más grande es la caridad. Palabra de Dios. Pues voy a compartirles una historia que ha transformado mi vida radicalmente. Sé que muchos de ustedes ya la conocen y les aseguro que nunca es lo mismo en lo que es la parte mística. La experiencia que les voy a contar es una experiencia mística con Dios. Primero les advierto que cuando yo cuente esta experiencia, no pretendo hablar de mí, porque si algo quiero hacer es glorificar a Dios y mostrar su misericordia, porque yo soy una persona que debía estar condenada. Yo perseguí al Señor Jesús, perseguí a los cristianos, me burlé de la iglesia por 33 años y sin embargo el Señor me rescató. Por eso, al dar este testimonio, lo doy únicamente para glorificarlo a Él, porque yo soy la persona más indigna de estar acá hablando de Dios, y por eso lo glorifico al Señor al contar esta historia. Yo nací en Colombia, en una población pequeña de cultivadores de café en las montañas de los Andes, en una familia católica, y crecí con todas las tradiciones y enseñanzas de la Iglesia Católica en una familia muy numerosa. Podría decir que viví una infancia muy feliz. Cuando tenía 14 años me enviaron a la capital de Colombia, Bogotá, no necesariamente porque era el mejor estudiante, sino porque me echaron del colegio del pueblo y era el único que había. Entonces me enviaron a Bogotá a terminar mis estudios secundarios, y estos eran los años 60. Ustedes saben que la humanidad en los años 60 vivió una revolución, que yo lo llamaría mejor como un descalabro de la moral, de los valores, de los principios, de las tradiciones sagradas, porque fue la entrada triunfal de males que la humanidad no se ha podido recuperar. no porque sean males nuevos, pero porque entraron en una forma masiva a la humanidad, al corazón de la familia humana, como son los movimientos pro-aborto, el feminismo, el relativismo, los movimientos del homosexualismo y el lesbianismo, los anticonceptivos, todo el orientalismo que se metió en el cristianismo, todos los ismos que llevan al abismo. Por ese abismo caí yo. Y muy pronto yo dejé de creer que Jesús era Dios. Perdí todo el respeto a las tradiciones sagradas de la iglesia y las tradiciones de mis padres. Y comencé a practicar toda clase de astrología, numerologías, reikis, fenchuis, eniagramas, yogas de todos los niveles. Y me convertí en un pagano. Porque con todas esas prácticas, pues cada vez me adentraba más en un mundo esotérico, ocultista, supersticioso, lo cual no creo que sea nada nuevo para nadie, porque esto se conoce en la Iglesia Católica como la nueva era, pero de nada tiene de nuevo, porque la nueva era es precisamente la caída del hombre en el pecado original, y cambia de acuerdo a los ciclos humanos. El demonio se viste con las culturas del momento, y hoy pues tiene glamorizada toda la nueva era, hasta el punto de que muchas veces casi me tiran piedra en algunas iglesias católicas, porque yo les comparto las cosas que yo aprendí. Yo fui una persona que practiqué todas esas cosas por muchísimos años, y hoy que las conozco desde los ojos del Señor, cuando las denuncio, hay gente tan encarnada en ellas que atacan violentamente. Señoras muy elegantes por ahí que están practicando toda clase de paganismo, sacerdotes que trabajan con magnetos y péndulos, monjitas nueva era que trabajan con eneagramas y círculos de fuego y flores de Bach y no sé cuántas otras cosas que son supersticiones, magia, que son cosas de origen esotérico. Y sin embargo se ponen furiosos porque ya están haciendo dinero con eso, o se sanaron algún mal que tenían o algo parecido. Y esto es muy difícil, pero yo crecí así, y cuando tenía 19 años contraje matrimonio en Bogotá y me trasladé a Alemania, a la ciudad de Hamburgo. En la ciudad de Hamburgo me formé como actor y compositor musical en la Universidad de Hamburgo. Y viví un poco más de 6 años allá, nacieron mis 2 hijos allá también, y luego me trasladé a los Estados Unidos. Y en el año 75 comencé a vivir en Los Ángeles, California, y me dediqué al mundo del espectáculo, trabajando como actor en cine, televisión. En el año 85 me firmaron como artista exclusivo de Sony Music de Nueva York, que en esa época se conocía como CBS Records, antes de que lo comprara Sony. Y viajé por el mundo entero haciendo conciertos, produciendo música, y seguí envuelto en todas las áreas del entretenimiento. Pero continuaba construyéndome yo en la magia, la superstición, la avaricia por el dinero, la fama, el placer, y con eso todo este mundo de farándula decadente, donde está la droga, el alcohol, la promiscuidad, todo eso era mi vida. Yo consideré que era una persona buenísima porque yo pertenecía a toda clase de instituciones de caridad, y todos los años con mis colegas actores recogíamos muchísimo dinero para los pobres, y yo le ayudaba a todo el que venía a pedirme ayuda, pero había vivido siempre en pecado mortal. Mi mamá me visitaba en California con frecuencia, y ella era una mujer muy católica. Ella me decía a mí: si sigues viviendo la vida que estás viviendo y te mueres así, te vas a condenar. Y me lo decía con autoridad. Yo me reía y decía: mamá, esa religión que tú profesas es falsa, porque no existe el infierno ni el pecado. Eso es manipulación humana para controlar la gente. Y ya se podrán imaginar todo lo que mi mamá oraba por mí. Pues en la Navidad del año 97 viajé a Colombia, y esa Navidad fue el cambio radical de mi vida. Llevaba 33 años en pecado mortal. Eso hacía que había dejado la iglesia y que vivía ese mundo decadente que les conté. Yo había alcanzado metas que ni me soñé. Había amasado fortunas económicas, había hecho lo que quería, me había tomado los mejores vinos de la tierra, todo eso lo tenía conquistado. Y cuando llegué esa Navidad a Colombia, pues yo era el prepotente, el autosuficiente, el edificio de orgullo y vanidad más grande que ustedes se puedan imaginar, el que se las sabía todas. Y en esa Navidad pues había mucha tristeza en mi familia. En los 4 años anteriores a esa Navidad habían fallecido 5 seres queridos en mi familia, uno tras otro. Primero mi esposa, que muere de cáncer. Luego mi hermano menor, que fallece en un accidente en un bote en las Bahamas. Luego mi padre, a una edad avanzada. Unos pocos meses después se suicida un hermano mío en Bogotá. Y 2 o 3 meses después se muere mi madre. Y en esa Navidad quedábamos 4 hermanas y yo. Mis hermanas eran católicas que practicaban su fe. Y como yo había vivido lejos de Colombia toda la vida, las veces que nos encontramos fueron breves y nunca discutimos la fe. La única que sabía la realidad mía era mi mamá, pero ella había fallecido ya hace 1 año en esa Navidad de 97. Y una de mis hermanas estaba convencida que al paso que íbamos parecía ser que Dios nos iba a llevar a todos muy pronto, y ella consideró que era la próxima en morir porque era la única enferma de nosotros 5, y nos pidió que fuéramos a la iglesia a rezar la novena de Navidad del Niño Jesús, la cual es una tradición católica muy antigua y muy popular en Colombia. Yo había practicado esa devoción hasta los 14 años, pero hacía 33 años no entraba a una iglesia católica. Y como les conté a ustedes, yo perseguía a la iglesia, me burlé de los cristianos, perseguía a Cristo diciendo que no era Dios y quién sabe cuántas otras barbaridades. El caso es que yo fui a la iglesia y cuando llegué a la iglesia, el sacerdote introdujo la novena diciendo que el que hiciera esa novena con fe, el niño le daría una gracia. Y en mi corazón, que era pagano, un corazón oportunista, materialista, pues se me abrió toda mi ambición y dije, a lo mejor me puedo sacar algo de aquí. Pero yo no creía que este niño era Dios, simplemente era algo mágico, era como, para mí todo era una fuerza cósmica, una energía, un nirvana. Yo estaba totalmente sincretizado, había perdido totalmente el centro del Dios trinitario. Jesús para mí no tenía nada que ver con Dios. Y sin embargo, le pregunté a mi hermana que estaba a mi lado, ¿y qué tan poderoso es este niño? Y ella me dio toda clase de testimonios de los prodigios que él hacía en esa novena en Navidad. Y claro, pues me volví más ambicioso todavía y mentalmente le pedí al niño que cambiara mi vida. Pero ya se podrán imaginar ustedes el cambio de vida que yo quería. Pues yo quería mucho más de lo que a mí me gustaba. Cosas del mundo, materiales, éxito, progreso en las cosas humanas, nada que ver con Dios, nada que ver con la salvación de mi alma. Pero ustedes saben que Dios se prende de lo mínimo que Él pueda para rescatar un pecador perdido como yo estaba. Y en esta Navidad el Señor me rescató. La novena comienza el 16 de diciembre y termina el 24 de diciembre en la misa que conocemos como Misa de Gallo a medianoche. El 25 de diciembre era un domingo y decidí irme al pueblo donde nací, que queda a 1 hora de distancia a la ciudad donde viven mis hermanas y queda en las montañas. Y fui y pasé el día entero, simplemente como un hombre del mundo, tomando, bailando, nada que ver con Navidad, nada que ver con Dios. A medianoche, ya cansado de la fiesta, decidí irme a dormir a una finca en las afueras del pueblo, que era una plantación de café de uno de mis tíos. Iba conduciendo un jeep y cuando crucé la puerta de la hacienda saltaron de la oscuridad 6 guerrilleros de la FARC armados con ametralladoras y me secuestraron. Me ataron mis manos atrás, pusieron una soga en mi cintura como las que utilizan para el ganado, una capucha en mi cabeza y me llevaron prisionero a la selva. Ese fue el principio del cambio de vida que el niño me dio. Ustedes ya conocen el sentido del humor que tiene Dios. Y yo le digo a la gente, ustedes como buenos católicos seguramente tienen muchas novenas. Pues les recomiendo esta novena, solo que tienen que prepararse para la forma que el niño la contesta. Yo tengo esta novena en mi sitio de internet. Para los que la quieran bajar en esta Navidad, ahí está en colores, con los cantos del niño y con la oración de cada noche, que empieza el 16 de diciembre. El sitio mío de internet es mi propio nombre, o sea que es www.marinorestrepo.com. Entonces, en ese momento los campesinos que ven el secuestro, pues avisan a la policía. La policía le avisa a un grupo que hay del ejército que en esos días estaba vigilando las actividades de la guerrilla en el área y tenían helicópteros. Entonces comenzaron a buscarme con helicóptero y los guerrilleros acosados me llevaban por el monte tratando de internarme lo más que pudieran en la selva antes del amanecer. Yo les oía a ellos hablar de que con la luz del día los helicópteros me iban a ver y no podrían trasladarme más. Entonces lograron internarme mucho adentro de la selva antes del amanecer y me lanzaron en una cueva que estaba llena de murciélagos y el piso lleno de excremento de los murciélagos. De ese excremento se podrán imaginar todos los bichos que habían ahí, que me picaban por toda parte. Yo no podía ni rascarme porque estaba amarrado. Y estos guerrilleros inicialmente tenían el plan de entregarme a otro grupo de guerrilleros que estaban encargados de venir a recogerme e internarme todavía más adentro de la selva para esconderme hasta el día que terminara de pagarles la recompensa por la cual me secuestraron, porque me secuestraron para robarme dinero. Pero ese plan les salió mal, porque el ejército continuó buscándome por 15 días. Y claro, durante esos 15 días nadie se pudo mover. Los guerrilleros que me llevaron estaban escondidos afuera de la cueva, entre el monte, y los otros no podían llegar. Estos que me habían llevado no habían llevado comida, porque supuestamente iban a estar tan solos anoche en la selva. Y entonces ellos están acostumbrados a sobrevivir con raíces y frutas silvestres. Y con eso me alimentaban a mí una vez al día. Y claro, pues yo sí no estaba acostumbrado a eso. Cada día estaba más débil, más desesperado, más confundido, con más odio contra ellos. No tenía nada de Dios en mi corazón. Y casi todo el tiempo lo que quería era morirme, porque esto era espantoso. En el día 15 me sacaron de la cueva por segunda vez, lo cual no había ocurrido en 15 días. Y me di cuenta que acababa de anochecer y estaba en medio de una cantidad enorme de guerrilleros. Uno de ellos me dijo que era el comandante. Y ya me di cuenta que el ejército ya había parado de buscarme, porque por eso habían llegado estos otros de más adentro de la selva. Y me contaron que tenían toda la información de mis hermanas, que si no les pagaba el dinero que me estaban pidiendo, que era una suma inmensa, que matarían a todas mis hermanas. Lo mismo me explicaron que los 6 hombres que me llevaron hasta la selva habían exigido de ellos que me mataran tan pronto pagara la recompensa, porque yo había terminado viéndoles sus rostros. Como tardaron 15 días conmigo, al final se quitaron sus capuchas y ya no les importó que yo les diera el rostro, porque ellos estaban seguros que iban a terminar matándome. Entonces me sentenciaron a muerte y me explicaron que esa noche la pasaría en la cueva y el día siguiente me llevarían a otro lugar. Pues esa noche me encapuchan de nuevo, me atan, me lanzan a la cueva. Y cuando yo caí en esa cueva, ahí comienza el centro de esta historia que transformó mi vida. Yo esa noche, en el curso de 8 o 9 horas, viví una experiencia que vive una persona cuando se muere. Ahora, clínicamente no se ha podido comprobar si eso realmente sucedió, pero eso no es lo importante. Lo importante es que yo viví una experiencia de la iluminación de mi conciencia, que es lo que vivimos todos nosotros en el momento de la agonía al final de la vida. Es algo extremadamente doloroso porque es revivir toda nuestra vida con la conciencia que Dios nos da, con una plena iluminación. Y esa parte la viví perfectamente despierto y consciente en la cueva. Y la segunda parte es una experiencia de un juicio personal ante el Señor. Si yo viviera 100 años más, no terminaría nunca de contarles lo que yo viví, porque no se puede medir en tiempo humano y lo tengo todo infuso en mi corazón, ni siquiera lo tengo en mi memoria. Yo he escrito 6 libros, he desarrollado como 800 temas místicos en todos estos años de apostolado, estrictamente dentro de la Iglesia Católica, dentro de nuestra doctrina, con una dirección espiritual muy estricta, y sin embargo no he tocado todavía ni la superficie. Lo que yo les voy a contar de este momento en adelante es una experiencia sobrenatural. Ustedes saben que es imposible narrar un evento sobrenatural en un lenguaje natural, no se puede hacer, pero yo les voy a dar una idea con este pobre vocabulario mío y seguramente que el Espíritu Santo les dará a cada uno de ustedes lo que él quiera. Estoy en esa cueva totalmente destruido como ser humano, porque me había convertido en cenizas, en escombros. Todo el edificio en que yo me construí toda mi vida de prepotencia, de orgullo, se derrumbó. El Dios más grande que yo tenía era el dinero y me lo iban a robar todo y ni siquiera me iba a salvar mi vida. Entonces ese Dios se derrumbó. Todo lo otro de lo cual me enorgullecía toda mi vida, las filosofías, el arte, la música, todas las cosas que yo logré, nada de eso venía a mi rescate. Yo estaba vacío, sin de dónde prenderme, en manos de unos criminales espantosos que me iban a matar en la selva, me iban a enterrar en la selva y nunca nadie me iba a encontrar. Y por esto cada vez pues era peor lo que me llegaba a mi mente. Y en medio de esa desesperación es cuando entra Dios en mi vida. Yo de pronto, estando perfectamente consciente y despierto, solo que era una cueva oscura y estaba amarrado, comencé a verme a la edad de 3 años en el patio interior de la casa donde yo nací en mi pueblo. Y estaba en un triciclo con un palo en la mano, paseándome por el jardín, golpeando las plantas y las flores. Y escuchaba a la empleada que me decía que no lo hiciera. Yo entré en un pánico increíble porque tenía 47 años de edad y estaba perfectamente reviviendo mi infancia en esa realidad paralela. El primer instinto fue salir corriendo de la cueva, pero yo sabía que si lo hacía me matarían los guerrilleros pensando que me iba a escapar, entonces no podía ni moverme. Pues me quedé allí viviendo este misterio y continué reviviendo toda mi vida. Al principio yo estaba seguro que tenía fiebre, que estaba alucinando por las picaduras de todos esos animales que seguramente eran venenosos y yo pensé que estaba viendo cosas. Luego, como eso no paró y continuó, entonces yo pensé, me estoy muriendo, porque cuando mi madre murió, ella murió en mis brazos y ella tuvo un éxtasis como de 3 horas y habló de su vida casi desde la infancia y luego se murió. Entonces yo pensé, me estoy muriendo como mi mamá. Pero tampoco me sirvió eso porque continuaba y continuaba. Pensé que me estaba volviendo loco y después ya no pensé más, porque esto era mucho más grande que yo. No solamente estaba yo viviendo todo eso, pero cuando estaba reviviendo la edad de 11, 12, 13 años, comencé a vivir un dolor que jamás se los podría describir a ustedes de lo profundo que era. Y no era un dolor físico, era un dolor espiritual. Era el dolor de mis pecados. Y ustedes están hablando con un hombre que no creía en el pecado. Yo me burlaba de eso. Y ahí estaba yo sufriendo todas las cosas malas que yo veía que estaba haciendo a los 11, 12, 13, 14 años. Y no solamente estaba reviviendo mis cosas malas, también las cosas buenas las revivía. pero las cosas buenas pasaban sin dolor, y las cosas malas se detenían como si nunca fueran a pasar, y tenía que sufrirlas una por una. Yo pienso que yo reviví toda mi vida, como les conté, tenía 47 años. Y de pronto ahora sucede algo más misterioso. Esta primera parte que les conté brevemente, y que quién sabe cuánto duró, porque eso parecía eterno, esta primera parte yo tenía un balance misterioso, porque el hecho de estar despierto y consciente en la cueva me daba como un ancla en la realidad. Pero ahora ese estar consciente y despierto en la cueva se desapareció. Y yo quedé totalmente del lado sobrenatural. Y aparecí boca abajo contra la hierba en lo que parecía ser o terminó siendo una montaña altísima. Y estaba en medio de un silencio que yo lo llamaría un silencio perfecto. Era un estado perfecto de gozo, de paz, de libertad, como nunca lo había sentido en mi vida. Libertad no solamente de la guerrilla, sino libertad como de esta vida, porque me sentía como finalmente libre de verdad. Y en ese momento comencé a ver otra montaña más alta todavía, lejos al frente mío. Y sobre esa montaña se aparece la ciudad más esplendorosa de luz. Yo estaba durante toda esta experiencia mística en un estado perfecto de conocimiento. Todo lo entendía. Yo podía ver esa ciudad por dentro y por fuera. Y no se imaginan la distancia tan enorme que había entre las dos montañas. Cuando yo les describo a ustedes montañas, lejos está de ser el orden geográfico de la vida natural nuestra. Eran montañas. Ahora, yo nunca supe si yo viví esto en el cuerpo, en el alma y el cuerpo, solamente Dios sabe, porque cuando yo estaba acostado contra la hierba en esa montaña, sentía la hierba y sentía todo, pero yo nunca me vi a mí mismo, yo nunca vi mi cuerpo ni nada, por eso nunca podré decir. El caso es que esas montañas, yo no sé dónde estaban y no tenían un orden natural, pero eran montañas. Y sabía que mi alma tenía que haber llegado a esa ciudad de luz, pero no había alcanzado, y las dos montañas estaban separadas por un abismo inmenso. Y en ese momento comencé a escuchar la voz de Dios, la voz del Señor que me habló, y su voz tan inmensa, tan inmensa, tan inmensa, tan gigantesca, que venía de todo el universo entero. Salía como de las entrañas del universo y venía de adentro de mí también. Era una voz majestuosa, plena de gozo, de paz, de amor, de compasión, de misericordia, que solo me quería como fundir en ese amor, abrazar en ese amor. Y yo no la resistía, me quemaba, me desesperaba, no quería oírla. Y en ese momento descubrí algo muy doloroso. Yo les conté al principio que yo estaba convencido que era una persona súper caritativa por todas esas aparentes obras de caridad que yo tuve en mi vida. Y resulta que durante la iluminación de conciencia pude ver perfectamente que todos los actos de caridad aparente que yo hice no era amor, sino que era vanagloria, prepotencia. Yo me sentía mejor que los demás cuando les ayudaba y era solo para glorificarme yo. Nunca había amado a nadie ni a mis hijos, porque todo lo que yo hice lo hice por mí. Yo era la única persona importante de mi vida y todo lo hice para mí. Todo lo hice para mí. Esto es algo muy complicado. Si alguien me hubiese dicho esto antes de esta experiencia con Dios, les aseguro que me hubiera ofendido enormemente. Pero hoy lo testifico acá, con mucho dolor en mi alma, pero al mismo tiempo lo hago porque es la verdad, absoluta verdad. Y el Señor, al yo rechazarlo, se silenció. Y cuando Él dejó de hablarme, yo quedé sumido en una soledad como jamás pudiera describir. Era una soledad tan grande que solo aumentaba. Y yo sabía que si Él no me hablaba más, yo me iba a desintegrar, porque yo sabía que esa voz era mi vida. Y todo desapareció, las montañas, la ciudad de luz. Su voz se cayó, todo esto. Y entonces yo quedé flotando sobre un abismo espantoso. Y yo sabía lo que ese abismo era, pero no me quería enfrentar a él. Porque por 33 años yo discutí con todo el mundo, utilizando toda clase de argumentos de que el infierno no existía. Y yo sabía que estaba flotando encima del infierno. Hoy, en presencia de ustedes en este recinto, les testifico con mi vida que el infierno existe. No porque yo lo haya leído en un libro, porque cuando yo lo leí en el Catecismo de la Iglesia Católica, me burlé por muchos años. No porque me lo haya revelado ningún ser humano, porque cuando me lo revelaron en la iglesia, en mi familia, en el colegio, me burlé también. Hoy testifico que existe, y sé que les va a sonar muy raro lo que les voy a decir. Existe porque yo he estado ahí. Al principio les conté que yo soy la persona más indigna de hablar de Dios. No sé por qué el Señor me escogió a mí para vivir esto, pero el caso es que yo lo viví. Nunca podría describirles el infierno a ustedes en palabras, porque eso está muy por encima de nuestro entendimiento. Es como la ciudad de luz que yo vi encima de esa montaña. Por mucho que yo he tratado de explicarla, jamás he podido ponerla en palabras, porque está mucho más allá de nuestro entendimiento. Pero durante toda esa experiencia yo entendía todo. De pronto estoy flotando encima de ese abismo y veo como un océano inmenso de niebla espesa que tenía un color sucio, y comienzo a hundirme en lo que parecía ser niebla. Y cuando ya estaba dentro de eso, me di cuenta que no era niebla, sino que cada partícula de eso era un alma maldita, un ser humano demonizado, un alma condenada de seres humanos que habían sido como nosotros. En la superficie tenían todavía rasgos de ser humano, pero estaban totalmente deformadas por el pecado. Y yo entendía todas las deformaciones que tenían, absolutamente todas. Entendía qué pecados habían causado cuáles deformaciones. Y entendía la combinación de pecados que producían cuáles deformaciones. Esas almas estaban llenas de odio, de ira, de desesperación. Y todo lo que quieren es gritar eso, pero no tienen voz ya. Y entonces les salen, son sonidos de bestias, de animales. En ese momento descubro algo muy grande, que es el don tan maravilloso que es nuestra voz. El apóstol Santiago habla de la lengua en una manera extraordinaria en su carta. Y en el infierno yo pude ver las deformaciones tan macabras y espantosas por los pecados de la lengua, como ustedes no se pueden imaginar siquiera. Si ustedes tuvieran una pequeña idea de lo que yo vi de la lengua, todos los días consagrarían su lengua al Señor por la mañana, para que no les deje abrir esa boca, si no van a hablar con amor, si no van a utilizarla para amar, para construir, para perdonar, porque toda palabra que sale de nuestra boca está apuntada. Por eso es que los sacramentos son tan importantes, pero de esto hablaré más adelante. El caso es que el diablo ama nuestra lengua, porque con nuestra lengua la utiliza como un látigo y castiga al prójimo, le hace daño a nuestra alma, ofende a Dios, y él sabe exactamente qué palabra pronunciar de nuestra boca para hacerle daño al prójimo. A veces nosotros nos asombramos de por qué se ofendió tanto esa persona con algo que dije que no parecía ser tan serio. Eso le pasa a la esposa con el esposo con la esposa, la madre con los hijos, que de repente ven que se ofendieron terriblemente con algo que no pensaron que era tan grave. Se han dañado matrimonios enteros con una palabra, se han caído naciones, imperios. Y esto es importante, reconocer el poder de la palabra. Pero la voz es tan increíble que cuando nosotros morimos, si entramos a la salvación eterna, así sea en el estado más bajo del purgatorio, tenemos voz todavía. Las almas del purgatorio están años luz adelante de nosotros. Hay gente que se imagina que las almas están metidas por allá entre un hueco debajo de la tierra, pero les digo, las almas del purgatorio están años luz adelante de nosotros, y si algo no quisieran hacer ellas nunca sería regresar acá. Es como decir esto: un niño que sale del vientre de la madre no va a tener ningún instinto de regresar a ese vientre, en ninguna parte va a tener, ya nació. El alma que entró a la plenitud del mundo espiritual, así no sea en la plenitud de la gloria porque está purificándose, ya está fuera del vientre de la tierra y está adelante de nosotros. Solo que por la conciencia pura y perfecta que tiene el alma, está en un intelecto puro que le da el conocimiento total de la consecuencia del pecado. Así de que el alma sufre enormemente y vive en un fuego que es real, que es físico, pero el alma no tiene cuerpo físico. Y entonces la conciencia está atada a la llama física, que es el mismo amor de Dios que santifica en el cielo, purifica en el purgatorio, calcina en los infiernos. Cuando yo rechacé al Señor era porque me quemaba. ¿Y por qué aparecí en el infierno? Porque su amor yo no lo resistía y me separó de él, la falta de amor que yo tenía. Entonces las almas en el purgatorio están en un estado de purificación porque no necesariamente alcanzaron la plenitud del amor y resuelven en la vida purgatorial todos los actos de desamor de su vida terrenal, y los resuelven con una conciencia pura que produce un dolor enorme al descubrir el amor que nos dieron, que es lo que realmente se convierte en pecado, en vicio. Y todo esto atado a esa llama física, que es el único contacto que tienen con el mundo material que no tienen resuelto, es esa llama. Y a medida que van subiendo con esa conciencia que va resolviendo, la llama se vuelve más tenue y van ascendiendo hacia la luz. Pues si ustedes escucharan la voz de un alma del purgatorio, quedarían extasiados de lo preciosas que son. ¿Y por qué? Porque ellas están ya en el amor de Dios en una forma extraordinaria. No tienen cuerpo para pecar, han aceptado al Señor como el Señor eternamente, han rechazado al diablo para siempre. Y uno diría, pues yo también rechacé al diablo. Sí, pero mientras tengamos esta carne, vamos a caer, porque todavía tendremos negocios con él, de una forma u otra. En cambio, las almas del purgatorio no tienen eso ya. Las voces de una persona, la voz de una persona que está en pecado mortal, es una voz que está fuera de tono. Eso lo distinguiría una persona muy espiritual, pero una persona que está en pecado mortal está fuera de tono. Y a medida que sigue en pecado mortal y se demoniza, sigue demonizándose, la voz le va cambiando de tono y cuando cae al abismo la pierde. En cambio, una persona que vive en gracia de Dios, su voz comienza a tener tonos de la luz. Y a medida que va caminando hacia la santificación, su voz se va perfeccionando hacia el amor. Si nosotros escucháramos un ángel que nos hablara ahorita, quizás moriríamos por la frecuencia perfecta del amor, que no resistiríamos. La única persona, el único ser humano que pudo resistir un ángel que se le presentó cara a cara fue la Virgen María, porque ella fue creada sin mancha. Miren que cuando el arcángel San Gabriel le habló a San José para revelarle la razón por la cual María estaba esperando, ¿cómo le habló? En sueños. No se le presentó cara a cara con la María. Y esto es lo que sucede en todas las profecías. El profeta siempre es llevado en visiones. Y el Señor lo lleva en éxtasis. También los videntes entran en éxtasis. Dentro de las experiencias de la iglesia, para descubrir las verdaderas experiencias místicas, una de las verdaderas pruebas que hay de esto es del éxtasis. Porque una persona no puede realmente tener encuentros así sobrenaturales en la carne seca, así, no se puede. Entonces, el Señor me habla de nuevo. Esta experiencia en infierno es tan larga que fue como eterna. Yo pudiera escribir una enciclopedia de muchos tomos solo de un alma maldita, hablando de la economía, del pecado y de la gracia, de tantas cosas. Yo entré más profundo, miraba en el abismo, más se complicaba todo, porque podía ver que habían muchísimos niveles de condenación dependiendo de los pecados en que habían caído. Habían jerarquías demoníacas formadas por espíritus que nunca habían sido seres humanos, sino que eran los ángeles que cayeron del cielo. Y las almas malditas eran esclavas de esas jerarquías eternamente. El Señor me habló de nuevo, y yo aparecí otra vez boca abajo contra la hierba de esa montaña donde yo lo había rechazado. Él me habló tanto que nunca terminaría de contarlo. Entre las cosas que me dijo que puedo compartir en este corto momento, me habló de la humanidad y me dijo que estamos viviendo una oscuridad espiritual muy grande por el materialismo en que estamos y que se va a volver el mundo más materialista. Y la razón por la cual estamos en lo que estamos es porque Él dice que estamos al final del final del final de los últimos tiempos. Nosotros sabemos por el Evangelio que los últimos tiempos comenzaron con la encarnación de Jesús, pero ahora estamos al final del final del final. Pero con esto les quiero advertir una cosa: nunca me dio a entender el Señor que el mundo se terminaba en enero o en el 2012. Si ustedes quieren conocer un profeta falso, alguien que venga a decirles a ustedes el día o la hora en que estas cosas van a suceder, nadie lo sabe, solo el Padre Celestial. Pero una cosa sí es segura: estamos en el puro fin. Pero San Pedro nos da una lección sobre el tiempo de Dios en relación al tiempo humano. Dice: un día para Dios son como mil años y mil años como un día. Eso lo podemos leer en la segunda carta de San Pedro. ¿Y qué nos quiere enseñar San Pedro como eso? Con eso: ni se hagan ideas del tiempo de Dios. Lo que él me explicó es que él tiene un plan perfecto y un número exacto de almas entrarán a la gloria de Dios antes de que Jesús regrese. ¿Y quiénes son esas personas para que completan ese número? Él dice: todo ser humano que él crea es llamado a la salvación sin excepción. Un indígena en la selva que nunca oyó o oirá de Dios, ni de mandamientos, ni de Jesús. Ese indígena también nació, como todo otro ser humano, con la gracia infusa en su corazón del conocimiento de la conducta del bien y del mal. Si es indígena que no conoce a Dios como nosotros, vive de acuerdo al bien que hay en su corazón, que es el amor de Dios, y toda la vida le da el señorío a ese bien. El día que muera, como todos nosotros, instantáneamente al morir, apareceremos ante el tribunal de Jesús. Y si es indígena, vivió de acuerdo al amor, al ver a Jesús lo reconocerá como el divino amor a quien él le dio señorío toda su vida, y será absorbido a la redención por Jesucristo en el amor. Así de que la salvación no es en religiones, ni en filosofías, ni en razas, ni en creencias de ninguna clase, sino en el amor. Pero al que más se le da, más se le exige. Y el Señor me mostró lo que Él me dio a mí, y me dijo: Él me creó, y esa es la palabra que utilizó, me creó para ser católico. Y me explica cómo es que yo, como católico, soy un instrumento eucarístico de reparación. Y me muestra la iglesia en esta forma: me localiza en el altar de Melquisedec con las ofrendas de Abraham, y me dice que la iglesia católica es su iglesia, y que nosotros somos la continuación del judaísmo. Y me muestra lo importante que es reconocer nuestras raíces. Y entonces el Señor me muestra también cómo es que yo abandoné la iglesia a los 14 años porque el diablo me robó el sacramento de la confesión. Y con esto me robó la gracia de la Iglesia Católica que el Señor me dio. Y me comparó la Iglesia en esta forma, me dijo: nosotros en nuestra vida natural tenemos lo que se llama una ecología. Sabemos que la capa ozono, por ejemplo, es un filtro de la Tierra que filtra los rayos del sol para que lleguen dosificados a nosotros y no nos calcinen y nos alimenten a cambio. También hay muchísimos otros elementos en la naturaleza que producen el equilibrio necesario para que nosotros subsistamos como en estos organismos celulares en que estamos. Nosotros sabemos que las abejas, por ejemplo, son importantísimas en nuestra ecología, a pesar de que a veces hasta las matamos, pero son parte del equilibrio. Si desaparecieran las abejas, tendríamos graves problemas ecológicos. Lo mismo los murciélagos en la cueva que yo estaba, son parte de un equilibrio ecológico. Pero nosotros nos levantamos todos los días por la mañana y acaso estamos conscientes de todo lo que nos provee el balance para nosotros subsistir como estos organismos celulares que somos, como seres humanos que somos, y los animales y la naturaleza. No, eso no lo tenemos ni en cuenta. Pues en el mundo espiritual el Señor me dijo: nosotros los católicos por la Eucaristía somos el alimento de toda la humanidad entera. Cuando nosotros comulgamos aquí, como lo hicimos esta mañana, estamos alimentando al musulmán que está en Irak, estamos alimentando al hindú que está en la India, el budista que está en la China o en Japón, y estamos alimentando todas las personas que están lejos de ser católicas, incluyendo todos estos cristianos que perdieron los sacramentos. Pero nosotros no estamos conscientes de eso, tampoco ellos. Pero realmente lo que nosotros somos, somos verdaderos instrumentos del alimento espiritual de toda la humanidad entera. Y entonces me mostró que para que nosotros podamos subsistir como católicos, como instrumentos eucarísticos, necesitamos vivir de acuerdo a los sacramentos. ¿Y por qué? Porque para yo tener este instrumento humano preparado para llevar ese tesoro que es la Eucaristía, que es un tesoro por encima del entendimiento humano de lo majestuoso que es, tengo que prepararme para sujetar la ley que hay en mí, que no soy yo, pero que está en mí, que me inclina al pecado, que es la mancha del pecado original, que a pesar de haber sido exorcizado del pecado original por el sacramento del bautismo, en mí queda una tendencia a hacer el mal que no quiero hacer. Por eso San Pablo lo explica con mucha claridad, de que en mí habita un mal que sin ser yo actúa en mí, y el mal que no quiero hacer es el mal que termino haciendo. Como Jesús conoce nuestra naturaleza, nos instituyó el sacramento de la confesión y lo instituyó Él personalmente. Cuando Él resucitó, se le apareció a los apóstoles que estaban bajo llave de miedo de los judíos y les sopló el Espíritu Santo para que lo entendieran. Y les dijo: los envío como ovejas en medio de lobos. A quienes le perdonéis los pecados, les quedan perdonados, y a quienes los retengáis, les quedan retenidos. Y más adelante les dio a Pedro las llaves del cielo y el poder para atar en la tierra y en el cielo y desatar en la tierra y en el cielo. Le dio a la Iglesia ese poder por intermedio del sacerdote o del apóstol. Y me dice: el diablo me robó ese sacramento, llevándome al escrúpulo de decir: no necesito intermediarios para llegar a Dios. Pues eso fue lo que hizo la reforma cristiana hace 500 años, cuando se empezó a destruir todas las tradiciones sagradas a través de Lutero, Calvino y luego el apoyo que les dio Enrique VIII para poderse casar con otra mujer. Y todo esto tenemos que entenderlo, que el Señor me muestra a mí lo importante y lo vital que es entender el misterio del sacramento de la reconciliación. Si nosotros supiéramos lo poderoso que es ese sacramento para nosotros los católicos, con mucha frecuencia nos confesaríamos. Porque esto es lo que pasa. Él dice: Todo pecado mortal tiene como guardián un ángel caído, y solo la iglesia nos puede desatar. Yo no puedo ir solito a hablar con Jesús y arrepentirme y confesar mis pecados y pretender que el diablo me va a obedecer a mí. Se burla. Yo no tengo autoridad. Solo la iglesia tiene la autoridad para desatar. Entonces, él me muestra cómo no depende de la santidad del instrumento intermediario humano, porque lo que perdona los pecados es la unción sacerdotal que representa a la iglesia. Y me dice, la primera vez que él envió a los apóstoles, entre ellos iba Judas Iscariote. Cuando todos los apóstoles regresaron, estaban asombrados de las maravillas que habían hecho en el nombre de Jesús. Habían resucitado muertos, sanado enfermos, liberado posesos. Eso también lo había hecho Judas. Y Judas era un traidor. ¿Y cómo explica uno eso? Porque Dios siempre es fiel, a pesar de que el instrumento sea infiel. Entonces él dice, un sacerdote se puede encontrar en los pecados más horribles, pero está ungido por el Espíritu Santo para desatarnos en nombre de la iglesia, y el diablo tiene que obedecer. Entonces, en el momento que somos absueltos, en el sacramento de la reconciliación, quedamos libres de los espíritus que nos acosan por nuestra comunión con el pecado, que hemos entrado en sociedad con el espíritu del mal, nos atormenta nuestra vida y nos daña el camino, porque nos roba todas las oportunidades que Dios nos dio para llevar a cabo la misión para la cual nacimos, y especialmente ser instrumento del alimento de todas las almas por intermedio de la Eucaristía. Y entonces, este sacramento maravilloso para nosotros es vital. Y miren que hoy en día encontramos que es uno de los sacramentos más atacados. Hay inclusive sacerdotes que no creen en ese sacramento y ni siquiera lo promueven. Hay comunidades muy santas y muy fieles. Esta comunidad de los legionarios, por ejemplo, es un ejemplo de lo que ellos respetan las tradiciones sagradas y enseñan esta sana doctrina. Y no lo digo por estar acá y adular a nadie, sino porque es verdad. Y hay muchas comunidades en la iglesia que siguen estas tradiciones sagradas. Pero yo he tenido la tristeza de escuchar desde el púlpito a un sacerdote darle perdonar a toda una comunidad entera de gente que vive en pecado mortal y luego darles comunión. Porque se vuelven estos teólogos liberales que ya al final no creen que el infierno existe, no encuentran, quién sabe cuántas barbaridades, porque están en pecados horribles. Y por eso llegan a hacer eso, porque la miseria busca compañía. Pero el sacramento de la confesión es un sacramento demasiado importante. Y ahí el Señor me muestra el poder tan increíble que es el sacerdocio. Si nosotros supiéramos lo grandioso que es el sacerdocio, todos los días oraríamos por nuestros sacerdotes. Nuestros sacerdotes son el regalo más grande que Dios nos ha dado. Gracias a ellos, nosotros recibimos el don sobrenatural del bautismo, recibimos la confirmación, la primera comunión, recibimos los sacramentos para el matrimonio, nos entierran en paz con Dios. ¿Quién sabe cuántas otras cosas traen el mismo cuerpo y la sangre de Jesucristo en esa Eucaristía? Piensen en cada una de esas etapas y piensen en esto. No hay una persona en el mundo que el diablo odie más que un sacerdote, porque un sacerdote es la pesadilla más grande de Satanás. El Señor me mostró a nosotros como cristianos comunes, inicialmente nos tientan las almas malditas que son las esclavas de los demonios, de las jerarquías demoníacas. Cuando ya caemos en pecado mortal, entra un príncipe a las tinieblas y nos ata. Pero antes de eso nos tienta son las almas malditas. A los sacerdotes y a los religiosos que están consagrados en esos votos y han hecho matrimonio con Jesús en vida, los tienta directamente un ángel caído. A esa no las tienta un alma maldita. Les entra jerarquía desde el principio, porque ellos, para poder tumbar esos votos, tienen que traer armas muy poderosas. Porque una persona que está consagrada, con un solo gesto de su corazón, puede derrumbar gigantes de los infiernos. Cuando un sacerdote se está vistiendo con sus vestimentas litúrgicas en la sacristía, tiemblan los infiernos, porque durante la Eucaristía todas las artimañas que estaba construyendo Satanás en el área donde se celebra la misa se destruyen, porque todos los demonios huyen con la bajada de todos los ángeles para la Eucaristía y no queda ni uno en el área. Y cuando termina la Eucaristía, mucho tiempo después comienzan a regresar y les toca empezar de cero otra vez todo lo que estaban haciendo. Entonces para ellos la angustia más grande es la Eucaristía, no la resisten y por eso odian al sacerdote. Y miren ustedes cómo cuando un sacerdote cae, cae terriblemente, porque lo tumban, son principados de las tinieblas que vienen con todas las armas. Y si el sacerdote no se prepara, lo tumban a un sótano que nadie se puede imaginar de lo bajo que caen, ¿sí? Y nosotros a veces ni pensamos por qué caen tan bajo. Pues caen tan bajo porque les traen, son cañones de los infiernos, y a nosotros simplemente nos apuñalan. Es muy diferente. Así de que el Señor me dice, cuando nosotros somos absueltos por la iglesia a través del sacerdote, quedamos desencadenados, pero el alma queda herida. Y esas heridas se tienen que sanar, que es la pena temporal o reparación del pecado perdonado, como nos lo enseña la iglesia. Ahora viene el don más maravilloso. Un Dios tan grande, que todo lo puede, que todo lo sabe, que nos creó a cada uno de nosotros aquí presentes, que es omnipresente, que está en todas partes, al mismo tiempo, en todo. Está aquí en una forma extraordinaria, en este mismo momento. Ese Dios se hace tan pequeño como un pedazo de pan insípido, y en ese pan insípido se encuentra un Dios enterito. Yo les testifico ante ustedes hoy acá, y les advierto, jamás en la vida lo haré por pretensión. Que Dios no permita que de mi boca nunca salga una palabra para presumir alguna cosa. Lo hago para glorificar a Dios y para fortalecerle la fe a ustedes. Yo, personalmente, he visto a Jesús vivo en la Eucaristía muchas veces y testifico que está vivo en ese pan. Y ahí, en ese pan, está un Dios enterito y ese Dios entra en nosotros para reparar esas heridas de nuestra alma y nos vuelve a ser nuevos y nos da de nuevo la fortaleza para amar, para perdonar, para tener compasión, misericordia, para poder vivir en ese amor, ese Dios enterito. Y entonces es el milagro más grande. Él me muestra una parroquia y me dice, cada parroquia tiene un territorio geográfico. Si ustedes le preguntan a su párroco cuán grande es el territorio de su parroquia, les contará que tiene 20 bloques o manzanas, que tiene tanto territorio. Pero también tiene un territorio místico, que es el territorio eucarístico que sale del sagrario. Ese territorio, el radio de ese territorio, no lo conoce sino Jesús Eucaristía. ¿Y quiénes están en ese territorio místico del sagrario? Todos los seres humanos que viven alrededor de esa parroquia, sin importar quiénes son. Puede ser el budista, el ateo, el judío, el musulmán, el cristiano, todos. ¿Y cómo actúa esto? Cuando yo como parroquiano vengo a comulgar a la misa, en el momento que comulgo, si estoy en gracia de Dios y preparado para la Eucaristía, en el momento que comulgo, el Señor cristifica mi sangre y con esa sangre compra almas. Si en ese momento se está muriendo una persona de ese territorio y está en peligro de condenarse, el Señor con la Eucaristía que yo acabo de recibir compra la salvación de esa alma. Si a unas pocas cuadras de la iglesia hay un hombre que el diablo ya lo tiene al final de su vida y lo va a acabar, porque ese hombre se va a suicidar. En el momento que yo comulgo, el Señor puede parar la obra del diablo y salvar esa alma de la muerte en suicidio. Y así les podría contar no sé cuántos millones de milagros que ocurren con la Eucaristía que recibimos. Por eso es tan importante la preparación para recibir la Eucaristía, el sacramento de la reconciliación. Y cómo es importante pedirle a Dios que desaparezca la humanidad del sacerdote, para que la humanidad del sacerdote no nos quite el verdadero acto de contrición. ¿Cuántas personas no llegan bien preparadas para confesarse, pero apenas empiezan a hablar con el sacerdote, se llenan de vergüenza y se guardan los pecados más graves? Y entonces el diablo gana y se van a comulgar sin prepararse. Entonces el Señor me recorrió todos los sacramentos, todos los mandamientos, tantas cosas misteriosas de la Iglesia, poderosas y hermosas, que no terminaría nunca en contárselas. Luego me colocó en un lago con el agua hasta la cintura. Y yo en ese lago descubrí al frente mío una roca absolutamente maravillosa. La distancia entre esa roca y yo era como la distancia entre la tierra y el sol. Por eso es tan complicado explicarles a ustedes cómo era eso. Pero yo podía ver la roca perfectamente y sabía que en esa roca estaba Jesús, pero que nunca iba a poder mirarlo. Entonces traté de escaparme del agua, y cuando traté de escaparme del agua descubrí que estaba parado en medio de todos mis pecados de 33 años. Y mis pecados eran espíritus del mal, y mi alma los conocía perfectamente. Esto suena muy raro, porque cuando nosotros pecamos, pues nosotros no vemos a ningún espíritu con nosotros, hasta el punto que yo puedo cometer un pecado mortal terrible allá en una esquina, y me vengo para acá y hago una llamada por teléfono, como algo, hago algo, me olvidé lo que hice allá. Lo entierro como el gato entierra el excremento en la caja de arena, así, y lo tapo bien, y luego me limpio bien las manos para olvidarme lo que hice. Pero ese pecado está guardado allí. Y entonces, en el purgatorio, que era donde yo estaba, en ese estado del lago purgatorial, descubro toda esa área de pecado de mi vida. Nunca podría explicarles la dimensión del dolor, porque cuando yo veía a uno de esos espíritus, veía la tentación consentida, la consecuencia total, total del pecado, cómo había afectado mi familia, generaciones por venir, la iglesia entera, almas en el purgatorio. No terminaría nunca. El dolor no tiene comparación con nada, porque es un dolor espiritual. Yo viví muchísimas cosas en el purgatorio. Hace 3 años que estoy escribiendo un libro sobre el purgatorio y espero terminarlo el año entrante, porque es algo que no tiene fin realmente. El Señor me dio la fuerza para mirar esa roca. Cuando yo miré esa roca, quedé enceguecido por la luz que emanaba esa roca, y yo sabía que toda esa luz era Jesús, pero nunca imaginé que lo pudiera ver. Pero el Señor de repente me aparece, primero mostrándome sus manos. Solo veía sus manos, no sus brazos, sino sus manos, y estaban abiertas así, en esa luz, y me estaba invitando a entrar. Yo les conté la distancia que había entre él y yo, pero yo sabía que para él no era nada invitarme a entrar, pero yo no pude moverme hacia él ni siquiera un centímetro. Y me habló desde la luz y me dijo: no puedes moverte porque estás paralizado, a pesar de que yo quiero que entres. Y estás paralizado porque estás vacío de mí, porque nunca más te con mi amor. Y ahí me explicó que nosotros estamos en el principio de una jornada eterna que nunca terminará. Y aquí definimos nuestro destino con nuestra voluntad humana, porque Dios no nos obliga. Y Él nos muestra el camino. O nos estamos santificando o nos estamos demonizando, pero no hay nada en la mitad, porque tan solo hay 2 territorios: el territorio de Dios y el territorio de las tinieblas, o el territorio del diablo. No hay nada en la mitad. Por eso, cuando usted le diga a alguien: él es medio bueno, tenga la seguridad de que es malo, porque no existe medio bueno. O se es bueno o se es malo. Para ser bueno, eso no quiere decir que somos santos, porque la santidad no se consigue sino hasta el final de esta vida, después de correr esta carrera de la vida con el Evangelio, fieles a Dios. Pero entrar en el camino de Dios, entrar en el camino de la luz, es una decisión que yo tomo a desafiar el pecado que hay en mí, aborrecerlo y a constantemente confesarlo y humillarme ante otro ser humano que es otro pecador como yo, y entregar ese pecado humillándome yo. porque la única manera que yo doblego todo este orgullo mío es atreviéndome a humillarme y entregarle mis pecados. Es una humillación muy dolorosa para nuestro orgullo, confesarle a otro ser humano mis pecados, es una humillación terrible. Por eso la mayoría de la gente no cree en la confesión, por lo orgullosos que son. Por eso, no son capaces de pedir perdón. Y entonces el que no pide perdón, tampoco perdona. Entonces, el Señor me muestra algo maravilloso. Me dice, nuestra vida terrenal es un instante en la eternidad. Estamos prácticamente como si estuviéramos embarazados de un alma. El alma está en nuestro vientre, la carne, y es como un bebé. Y necesitamos ahora alimentarla bien, porque este es el momento para prepararla para el nacimiento a la plenitud del mundo espiritual. El diablo es un experto en quitarnos el tiempo natural para sorprender el alma en un estado prematuro en el mundo espiritual. Ustedes saben que una mujer embarazada quiere que el niño nazca en el noveno mes y no en el 8, ni 7, ni 6, porque estará prematuro, débil, a lo mejor no subsiste. Pues nosotros vivimos una gestación espiritual ahora, y Dios nos dio a nosotros unos días exactos en la carne. Miren este misterio: un niño de 2 meses que consideramos un feto en el vientre de la mamá. Dios creó un alma ya, desde el momento de la concepción hay alma ahí. Por eso es que el aborto es un crimen tan espantoso. Desde el momento de la concepción, la razón por la cual está la vida en ese embrión ahí es porque ya tiene alma. Miren ustedes un cadáver. ¿Qué es lo primero que usted ve en un cadáver? Está tieso, está frío, no tiene alma. Entonces, para que ese embrión en el vientre de esa madre esté ahí ya con vida, ¿qué tiene? Tiene alma, tiene vida. Entonces, Dios, en su misteriosa economía de la salvación, decide que esa alma que acaba de crear tan solo va a estar 2 meses en la carne. ¡Qué privilegio tan grande! Y a los 2 meses la madre supuestamente pierde el bebé, cuando realmente lo que hizo fue ganársela para el cielo. Porque ese bebé tenga la seguridad de que si alguien quiere saber de que un hijo está en el cielo, fue alguien que perdió un bebé desde el vientre. No estoy hablando de un aborto provocado, estoy hablando de una pérdida natural. Esa es una garantía total de que tenemos un alma en el cielo, porque ese bebé nunca pecó, porque para pecar se tienen que tener las 3 condiciones. ¿Y cuándo iba a pecar? Ese bebé tan solo tiene el pecado original y es instantáneamente redimido por el Señor, porque no tiene nada contra Dios. Personalmente nunca ha hecho nada contra el Señor. Entonces el pecado original es redimido por Jesucristo, que es redención, y va directamente al cielo. Entonces aquello que humanamente parece ser una gran pérdida, hay mamás que hasta se ofenden con Dios por haber perdido el hijo a los 2 meses. Yo les digo, si supieran el regalo que Dios les dio. Si es que el matrimonio es abrirnos a la vida. ¿Y la vida a quién le pertenece? A Dios. ¿Y ustedes creen que cuál es la vida? Es la vida eterna, no es la vida temporal. Por eso, ese misterio, la gestación espiritual, descansa en la realidad eterna y no en la temporal. Y si nosotros entendemos la trascendencia hacia la vida eterna, viviremos como seres espirituales que tienen un corazón anclado en la eternidad, y dejaremos de ser los orgullosos, autosuficientes, pretenciosos, mortales que tienen el tiempo acabándosele, y por eso vivimos de afán, porque se nos está acabando el tiempo. Hay gente tan ignorante que les da hasta miedo contar cuántos años tienen, porque tienen miedo de morirse, ¿cierto? Porque están pegados a la vida terrenal, cuando debían estar orgullosos de cada minuto que pasa en la vida. Si le preguntan cuántos años tiene, párese y testifique. Diga, tengo tantos años, tantas horas, tantos minutos que Dios me ha dado. Y son un regalo muy grande, el don de la vida. Y mire una cosa, mírese en el espejo, para que vea usted qué le está pasando. Esto se está poniendo más feo todos los días. ¿Sí? No importa lo que usted haga, se va a poner más feo todos los días. ¿Por qué? Se está descomponiendo. ¿Cómo puede ser uno ignorante prenderse a algo que se está acabando? Es como prenderse un avión fallando. No, esto se va a acabar. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Despertarse. despertarse y empezar a embellecer su alma, que es la que va a trascender y la que va a vivir eternamente. Este cuerpo se está descomponiendo. Mire una foto de usted cuando era niño y compárela con lo que usted es ahora para que se asuste, ¿cierto? Entonces, no se haga ilusiones y viva su realidad. Entonces, el Señor me permitió mirar sus ojos, y a través de sus ojos yo vi algo maravilloso. Vi un océano infinito de espíritus de Dios, personas como nosotros que fueron humanos como nosotros y están en la gloria del Señor, billones incontables. Nunca terminaría de contarle la belleza. Después el Señor me dijo que me iba a enseñar cómo confiar en su misericordia, y me presenta a la Santísima Virgen María en sus ojos. Le recuerdo la distancia en que yo me encontraba de él, pero podía ver todo perfectamente. Yo me encuentro con la mujer más hermosa, en autoridad más increíble, de pureza y de humildad, y yo no podía mirarla, y por eso en ese momento escapé a su mirada mirando hacia el agua, y se me apareció en el agua y me dijo que era mi mamá, que nunca me había dejado ni me iba a dejar nunca, y yo estaba en su vientre como un bebé, unido a ella por un cordón umbilical espiritual, y todo lo que fluía de mi corazón hacia Jesús pasaba por dentro de ella, y lo que venía del cielo hacia mí pasaba por dentro de su vientre. A través de ella aprendí cosas maravillosas de la Iglesia, las tradiciones sagradas, la obediencia, la humildad, la sangre de los mártires, el poder tan increíble de la oración, del rosario, el amor tan increíble de Dios para nosotros a través de los sacramentos, los mandamientos, todos los misterios de la fe. Luego el Señor me mandó de regreso a mi cuerpo, y tenía convulsiones como si hubiera entrado a una prisión que era mi carne, y yo estaba preocupado pensando que había olvidado todo o que no lo tenía en mi memoria, pero muy pronto me di cuenta que lo tenía infuso en mi corazón, y viví 5 meses y medio más después de eso, prisionero en la selva. Todos los días de secuestro le imploraba a Dios que no me dejara morir sin confesarme. También le imploraba que no permitiera que yo no perdonara a esos guerrilleros. Le pedía desde las entrañas de mi alma que por favor me ayudara a perdonarlos, porque yo sabía que si no los perdonaba nunca lo podría ver a él, por todo lo que yo aprendí. Una sola persona que no perdonemos nos roba en la gloria de Dios. Eso es. Entonces, yo a los 6 meses viví un milagro increíble. Los guerrilleros, en una forma absurda, entraron en una confusión terrible y yo terminé siendo abandonado por los guerrilleros en una carretera en la selva, en la noche, muy oscuro, y después un autobús que apareció viejo por allá paró a dejar una guerrillera y yo traté de subirme, pero tenía cara de loco y no me querían allí porque tenía barba hasta el pecho, la misma ropa que tuve 6 meses toda deshecha, parecía un loco, no me querían en ese autobús. Pero finalmente me forcé en el autobús y me llevaron de regreso a la civilización, y donde me dejaron mis hermanos me recogieron. Cuando me recuperé físicamente un poco, me fui a confesar en un monasterio de franciscanos en la ciudad de mis hermanas en Colombia, y fue una confesión increíblemente larga, como se podrán imaginar. Después de eso regresé a California, a mi casa en Los Ángeles, y lo primero que hice fue regresar a la Iglesia Católica. Yo me enamoré locamente de la Iglesia, pero viví 2 años casi en silencio, sin contarle a nadie mi experiencia mística con Dios, ni a mis hijos. Yo pensé que el Señor me había salvado, yo tenía que cambiar mi vida, obedecerle, fin de la historia. Pero no fue así. Casi 2 años después el Espíritu comenzó a moverse en mí y necesité una espiritualidad más profunda. Y terminé en Colombia en una Semana Santa. Y un domingo de Ramos, en misa de 12 del día, en una iglesia de Bogotá, durante la misa del 12, tuve una experiencia con el Señor Jesús desde un crucifijo que colgaba de encima del altar. Yo no alcancé a entrar a la iglesia porque estaba llena de gente, y de la nave central, desde el atrio, veía por encima de las cabezas de la gente ese crucifijo enorme que estaba allá encima del altar. Y ahí comencé a tener una experiencia con Jesús que nunca podría explicárselas. Pero en un instante, durante la misa, en la parte del ofertorio, El Señor Jesús me mostró a mí, que ya tenía 49 años, me mostró que la misión por la cual yo había nacido apenas iba a comenzar, que Él me iba a llevar por el mundo entero, que todos los lugares donde yo iba a ir ya los tenía escogidos. Todas las personas que me iban a escuchar, Él las había escogido con nombre propio. Iban a ser responsables de todo lo que yo les iba a decir. Y yo salí de esa iglesia sin entender nada, y me acordé del franciscano donde me confesé la primera vez, en la ciudad de mis hermanas. Fui allá, lo encontré, le conté todo, y al final me dijo: si todo lo que me has dicho es de Dios, vete tranquilo a California, que Él se encargará. Y claro, salí más confundido todavía, pero yo muy pronto recibí del Señor algo maravilloso, y ese franciscano estaba correcto. Él abrió este ministerio en la forma más absurda de sencilla, y yo comencé a dar testimonios de mi experiencia. Me asustaba mucho porque salía mucha información de mí que, a pesar de yo reconocerla, sabía que nunca la había estudiado, y eso me asustaba. Pero con la dirección espiritual que recibí en la iglesia, especialmente a través de este franciscano que se convirtió en mi padre espiritual, logré entonces dejar todo lo que hacía. Mis dos hijos ya eran hombres grandes que no dependían de mí, yo estaba solo, el Señor tenía un plan perfecto, y fundé una misión en la arquidiócesis de Bogotá que se llama Peregrinos del Amor. Y hace 12 años, voy a cumplir en enero, que viajo por el mundo entero. He visitado más de 90 países en los 5 continentes, y viajo permanentemente compartiendo esta experiencia de Dios. Entre más he hablado, más información ha salido. Yo nunca preparo mis charlas, solamente leo la palabra de Dios y me voy con el Espíritu, y es interminable todo lo que ha salido, que parece que nunca se agotara. Pues esa es mi historia. Esto es tan solo una idea de la historia, porque si yo abriera cada ventanita de esta historia, terminaríamos acá quién sabe en cuántos siglos. Y por eso tengo tantos temas desarrollados. Lo único que yo puedo decir para terminar en este momento es que yo he visto el infierno, he visto el purgatorio, he visto al Señor Jesús más de una vez con mis propios ojos, y he visto las fuerzas del mal, que son nuestros enemigos, que el diablo está derrotado, que lo único que debemos temer nosotros es al pecado, porque el pecado nos tumba en la esclavitud de Satanás, y que el Señor solo nos quiere salvar, y de que estamos viviendo tiempos muy difíciles, que el mediocre perecerá. Estos no son tiempos para tibieza y mediocridad, ni para ciencias humanas arrogantes, sino para que combinemos todo lo que hagamos con Dios. Este mundo material es un regalo de Dios, pero tenemos que vivirlo con Dios. Así de que yo le pido a Dios que nos dé esa unción sobrenatural más grande todavía, para que hoy, el día que, el momento que salgamos de este lugar, salgamos convencidos de que lo único que tenemos que hacer es el desear profundamente la patria del Padre Celestial, esa ciudad de Jerusalén que yo vi con mis propios ojos. Así de que el Señor nos bendiga a todos, y nos dé celo por la iglesia, y nos dé este espíritu misionero para llevarle a Dios a todas las personas, empezando con nuestra verdadera conversión. Y si algo quiero ofrecer hoy al niño Jesús, es ofrecerle al Señor las personas que están en pecado mortal, que yo sé que son más de una acá, y que puedo entender por qué están en pecado mortal, y le pido al niño Jesús que nos dé la fuerza para que hoy sea su conversión. Que el Señor los bendiga y los proteja. Amén.